una solución a favor de la justicia, ¿no? Pero para él, él es un abogado que vio hace 5 años en esta campaña de persecución, decir que iba a ir preso en cuanto pisase Argentina, lo viene repitiendo hace cuántas semanas. Bueno, él sintió que corrió un riesgo en serio y decidió acogerse a esta figura, ¿no? Pero la realidad es que la persecución existe.
¿Acogerse a la figura de la fuga?
Pero bueno, aparte, entonces Cristina se tendría que haber fugado, porque hace cuánto que se viene diciendo que va presa, que esto, que lo otro.
Pepín, el principal operador judicial de Macri, puso 2 jueces de la corte, pero le teme a Carlotto y le teme a C5N. Maravilla, Narnia en todo su esplendor. Querida doctora Bartoya, se nos fue el programa. Muchísimas gracias. Gracias al señor Juan Sala, de cuerpo presente en la operación. Gracias a nuestros productores estrella, el joven Real y Lucha de la Calle. Gracias a Facundo en las redes, el amigo Figueras. Hago un último aviso parroquial. Hoy a las 18 horas mi coequiper presenta, la doctora Bartoya presenta el libro de Valeria Di Croce, El Arca de Milei, en Santiago del Estero 995, Ciudad de Buenos Aires, espacio la librería Libremos. Así que no dejen de ir.
Sí, gran libro el de Valeria Croce.
Gran libro y gran presentadora. No fuimos, noto que botón, le pido por favor no cambie de dial. Ya llega, es un montón, con nuestros amigos Vanessa Ábalos y el señor Lavaceli. Perdón por habernos pasado. ¿Y esto qué fue?
Y esto fue Napalm.
¿Cómo se llama el programa?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9, 1 minuto. En La Plata, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 82%. Más provincias rechazan la desregulación de los medicamentos de venta libre. Además de Buenos Aires, también se manifestaron en contra Santa Fe, Córdoba, Salta y Mendoza. Recordaron que tienen leyes propias para la actividad, por lo que no adherirán a la normativa nacional. El gobierno bonaerense propone que la hidrovía no se privatice y se concesione a las provincias. En diálogo con Radio Provincia, el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, contó de qué se trata la propuesta que nace desde Gobernación en rechazo a la idea de privatizar la principal vía navegable del país.
Primero, la participación de las provincias, digamos, salir de un esquema sanitario como se ha planteado, donde el Estado esté presente y donde la planificación y el control estén en función de los intereses nacionales y de los intereses provinciales, ya sean soberanos o productivos también, porque hay una mirada que claramente tiene que ver con grandes sectores vinculados a la agroexportación, pero que no contemplan desarrollo de otro tipo de economías que son muy importantes, como por ejemplo la pesca artesanal o cierta sobreinfraestructura que genera desarrollo. Por ejemplo, el riacho Barranqueras, que no se encuentra presente, que es fundamental para la provincia del Chaco.
Hoy empieza el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Solo habrá funciones en el Teatro Auditorium, Aldrey, Chauvin y Teatro Colón. Y a diferencia de las ediciones anteriores, las entradas costarán 4.000 pesos. Desde las 11, en el Teatro Enrique Carreras, habrá un contrafestival en reclamo de fondos para el Inca, organizado por directores, productores, críticos y técnicos que declinaron participar del festival oficial.
Deportes.
Racing se prepara para lo que va a ser la gran final que estará disputando el día de mañana ante Cruzeiro por Copa Sudamericana, conjunto que ya se encuentra en Paraguay desde el día miércoles a partir de las 16 horas, horario justamente argentino, conferencia de prensa de Gustavo Costas, en lo que tiene que ver en el Estadio General Pablo Rojas de la Nueva Olla, 16:30 el reconocimiento justamente del campo de juego y a las 17:50 el último entrenamiento de cara a lo que va a ser la gran final. La probable formación sería con Gabriel Arias, Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas, Juan Ardoni, Agustín Almendra, Juanfer Quintero, Maximiliano Salas y Adrián Maravilla Martínez. José Goncalves, Informa Provincia.
En La Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Informarte.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
Es un montón.
La mañana de provincia que te agarra y no te suelta.
No te suelta.
Es un montón. Con Vanessa Ábalos y Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes, de 9 a 11. Por Radio Provincia.
Que te banca.
¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos arrancando una nueva edición de Es un Montón. En este viernes 22 de noviembre, hasta las 11 de la mañana estaremos junto a ustedes, como todos los días, acompañándolos junto al señor Andrés Lavacelli. Muy buenos días, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo le va, señora Vanessa Ábalos?
Bien, muy bien, ¿qué tal usted?
Bien, muy bien, listo, dispuesto para hacer este hermoso programa y después de a poquito ir adentrándome en el fin de semana.
Ah, y es la parte más linda, aparte, bueno, en el caso nuestro ha sido una semana un poquito más corta en términos claro. De algunos trabajos, pero bueno, uno ya va palpitando el fin de semana después de una semana cortita, se pone lindo, hay muchas cositas que van a andar dando vueltas ahí en el espectro cultural para poder,
sí.
Para poder chusmear, para poder hacer.
Estaba escuchando a los compañeros del informativo, interesante lo que está pasando en Mar del Plata, paréntesis, mucha preocupación en Mar del Plata del sector turístico por el impacto de la noticia que comentábamos ayer de esta decisión del gobierno de transformar feriados que eran feriados turísticos en días no laborables, que por lo tanto son optativos, que los das si quiere el patrón y si no, no, estoy hablando del 2 de mayo, 15 de agosto, 21 de noviembre, se está cocinando, me parece, un pedido ahí del sector turístico de la costa, digo Mar del Plata como referencia,
sí, como
pero es toda la costa, porque en una temporada que ya viene complicada por el efecto dólar, porque por lo que venimos contando de cómo se perfila decisión de los turistas, digo, de dónde vacacionar, digo, ya a ese escenario complicado, si le sacás feriados turísticos, bueno, nada, la industria se preocupa. Digo, en ese marco, Mar del Plata sí se prepara este fin de semana para, o desde hoy, para hacer esta, para hacer esta también sede de una parada que tiene que ver con lo cultural, pero también con una declaración de
claro,
principios políticos, ¿no?
Políticos.
Porque el Festival de Cine siempre fue un atractivo como de la pretemporada, ¿no?
Sí.
Una manera de activar, de
sí.
ir mucha gente, muchos amantes de cine, de acá y de afuera.
Y afuera.
Que siempre han venido a la ciudad
sí,
de Mar del Plata
con un gran catálogo,
a participar.
Un gran catálogo de películas, de sí. presencias, de actores, de actrices, de directores.
Bueno, una fiesta de la industria, si querés ponerlo en un,
sí.
Como un lugar común, que además convoca a mucha gente porque aprovechás, te vas al fin de, mirás pelis buenas, baratos, no tan baratos ahora, pero bueno, mirás pelis buenas, tenés un catálogo espectacular. Bueno, ahora se da claro en este contexto de mucho fastidio en la industria del cine. Escuchaba las declaraciones de ayer del nuevo titular, del titular del del INCA, del Instituto de Cine el gobierno de Javier Milei, diciendo, bueno, burlándose de películas que supuestamente tienen poca convocatoria y que han sido favorecidas por subsidios. Bueno, el mismo viejo discurso
sí.
Que vienen aplicando desde que asumieron la gestión. En ese contexto, la parada me parece ahí en el Teatro Enrique Carrera de los directores argentinos Va a ser muy interesante,
sí,
¿no?
Va a ser, creo que de ahí van a salir seguramente algunos discursos bastante encendidos y políticos en función de esto que vos decís, ¿no? Con este planteo que hace el gobierno de, bueno, solo le vamos a dar plata a aquellas películas que sean taquilleras y que tengan determinado nivel de audiencias.
Cosa imposible de saber antes que la película se realice. Y además, si vas a cómo empezaron los que después terminaron siendo súper taquilleros... Claro. Te encontrás con que muchos en sus primeras películas no convocaban a tanta gente. Pero si no lo hubieras no los hubieras apoyado, después no hubieran terminado siendo los tanques del cine comercial, que por ahí son directores y actores que también contaron con el apoyo del Inca. Digo, todo un poco en el marco de esta especie de guerra cultural que plantea el gobierno todo el tiempo, que tiene esta parada de Mar del Plata como una parada en donde obviamente se produce también la reacción de los sectores que apuestan por esa industria nacional, que apuestan por el contenido de identidad del cine. Pensaba también en otra actividad muy interesante que va a ocurrir también el fin de semana, pero en Capital Federal, mañana a las 10 de la mañana, ahí en el Teatro Picadero, en Discépolo 1857, ese pasaje de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionó el teatro abierto durante la dictadura, un lugar que se tuvo un atentado en el 81. Bueno, se va a hacer una lectura colectiva de en la que van a participar presencialmente o con mensajes y demás 80 escritores de lo más importante del panorama, yo diría, argentino y latinoamericano.
Sí, también, es verdad.
Es impresionante, porque si uno recorre la lista, la verdad que te asombra. Bueno, un poco en función de lo que fue la polémica que se armó por Identidades Bonaerenses, este programa que tiene que ver con la posibilidad de acercar libros a las bibliotecas de las escuelas de la provincia para que sean tratados en clase. Come Tierra, de Dolores Reyes, Si no fueras tan niña, de Sol Fantin, Las Primas, de Aurora Venturini, Las aventuras de la China Iron, que quedó un poco bajo polémica, también con esta misma lógica de batalla cultural del gobierno y de sectores afines del gobierno que planteaban, bueno, que eso era pornografía y todo
con
lo que...
Con los chicos, no.
Y todo lo que ya sabemos, que fue... muy refutado, digamos, porque hubo mucha desinformación también.
Absolutamente.
En el medio. Es un programa de lecturas no obligatorias y guiadas por docentes, que no tiene que ver con la ESI, sino que tiene que ver con abordar problemáticas que tienen que ver con la identidad bonaerense y con lo que viven los chicos todos los días. Chicos no tan chicos, sino chicos más grandes. Pero bueno, en ese marco también, digo, está esta otra actividad de, si vos querés, celebración de la lectura.
Sí, me encanta.
Y un poco de desagravio de los escritores, que fueron, la verdad, estas cuatro escritoras, no debe ser casual que sean mujeres, que fueron muy vapuleadas en este debate que se planteó también y que tiene que ver con esta cuestión de también la batalla cultural. Me llamó la atención dos acciones, dos escenarios, Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, pero que un poco dan... cuenta de clima de época, ¿no? Eso estamos viviendo.
Te sumo otra para hoy. ¿Querés? En el Teatro Argentino, el encuentro, tercer encuentro provincial de bibliotecas populares, ya que estamos hablando también de la lectura, ¿por qué no? Con Martín Cobán, que va a estar hoy exponiendo en este caso, pero...
Qué bueno ir a verlo.
Va a haber un montón también de escritores y también de shows musicales. Va a estar Liliana Herrero, por ejemplo, una grosa del folclore nuestro. Pero... tiene que ver con esto, ¿no? Con reunir a aquellos que forman parte de las bibliotecas populares de la Argentina y de la provincia, como es en este caso, que también tiene que ver con esto que vos estás mencionando, ¿no? Con acercar la lectura a todos los sectores, ¿no? Y a todos aquellos que estén ávidos de poder leer, lo cual está buenísimo.
Bueno, arranca un fin de semana que tiene mucho de posibilidad de relajarse, pero también de hacer política, pero también de participar en actividades que tienen que ver con el clima de época, con esta especie de batalla cultural que plantea todo el tiempo el gobierno y que en la que se prenden sus aliados y que obviamente tienen también del otro lado reacciones, posiciones, intervenciones que están buenísimas a reemplazar.
9:14 de la mañana, Leandro Massa, muy buenos días. ¿Y por dónde vamos hoy con el deporte?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿usted qué tal?
Bien, me costó un poquito levantarme hoy porque me quedé trasnochando.
¡Apa!
Viendo las prácticas libres de Colapinto.
¿Las vio ambos turnos?
Claro, llegué a la cancha Independiente, vi la primera.
Sí, esa yo la vi.
Bueno, una mini siesta nocturna y me levanté.
¿Se levantó para las 3?
Claro, sí, sí. Bueno, en un ratito vamos a escuchar al piloto argentino que habló después de las dos prácticas, dejó una frase inesperada. De hecho, los voy a spoilear. Había olor a porro, dijo Colapinto. Y después, bueno, también, por supuesto, hizo el análisis pertinente de lo que fue, su participación en estas dos prácticas, en donde terminó 17º y 18º. A no asustarse, esto tampoco marca mucho. También vamos a hablar del equipo argentino de tenis, que perdió en la Copa Davis ante Italia, así que nos quedamos sin la chance de meternos en las semifinales de esa competencia. Y por supuesto, lo que fue un cierre con polémica, con tumulto, con buenos partidos, con piñas,
con clavos sueltos,
con estacas sueltas, el cierre de la fecha 23 de la Liga Profesional, en donde me parece uno de los equipos que estaba ahí en el pelotón de arriba, hablamos de River, se empieza a despedir, ¿sí? Ya de a poquito se van cortando. En un rato repasamos todo eso.
Muy bien, hoy es el Día Internacional de la Música. ¿Saben ustedes quién no habrá soñado alguna vez, tal vez? Digo yo, pues yo, por ejemplo, soy un queso con un instrumento y cantando también, sí. Pero me encanta. Pero todos en algún momento quisimos saber, entender, o por lo menos parecer, acercarnos a algo que podría ser un músico.
Bueno, la música forma parte de la vida de todos. Algunos soñamos en algún momento poder componerla, poder practicarla. Es difícil, a mí también me resulta ajena. Sin embargo, no me imagino mi vida sin música.
Todos tenemos música en nuestras vidas. En cada etapa de nuestra vida, además, tenemos canciones que tienen que ver con esa etapa de nuestra vida. Hoy es el Día Internacional de la Música. Tiene que ver con la patrona de la música, que dicen que es Santa Cecilia. Es una fecha más bien religiosa, pero se aprovecha, ¿por qué no?, para celebrar a los músicos y las músicas. Y por ello elegimos, nada más y nada menos, que arrancar con el señor Charly García en esta mañana. Quédense por ahí y ya venimos con más.
Será porque nos queremos sentir bien. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Domingo 24 de noviembre.
Desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre desde las 16 en provincia.
La Hora Plateada.
Un oasis.
Para abrevar al final del día.
Al final del día.
La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Conservar el buen ánimo.
Es un montón.
A nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros, así que les vamos a contar nuestra línea WhatsApp 221-614-4932. Allí nos pueden escribir en esta mañana y recuerden que en @provincia1270 en redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, también nos pueden seguir y escuchar, además de la famosa radio Transistores, también nos puede escuchar a través de la app desde el celu. Se descargan desde el Play Store o desde el Apple Store, Radio Provincia Oficial, y de esa manera nos llevan a donde quiera que vayan.
Estoy mirando un poco asombrado cómo escaló la cuestión de las estafas con las falsas multas de tránsito que comentábamos acá temprano,
sí,
ayer en la mañana.
Lo contamos como medio ahí al pasar, pero informando a la gente para que lo tuviera en cuenta,
sí,
porque
claro,
se había comenzado a circular y después escaló.
Es que escaló porque se hicieron cargo varias municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Me llama la atención una cuestión. Bueno, lo contamos, ¿no? Hay unas falsas obleas que son, no son obleas oficiales. Te las pegan en el auto como si fuesen una multa de tránsito.
Claro.
Tienen un QR que te direcciona a una... No es que directamente entren al teléfono, una precisión que ayer
sí,
no dimos, y te lo tomen. Después expertos me explicaron. No es exactamente eso, sino que te redirecciona a una página donde ahí terminás poniendo los datos, que finalmente te terminan robando los datos. Pero digo, esa estafa... a través de una, insisto, de una oblea de multa de tránsito trucha, que no es oficial, que te engancha porque vos querés saber qué multa tenés y escaneás el QR y ahí caes, se dio en la ciudad de La Plata, al punto tal que el municipio sacó un comunicado,
sí,
oficial advirtiendo sobre esta cuestión, mostrando, diciendo, bueno, ninguna multa oficial que te dejen pegada en el auto tiene ningún QR, lo decíamos ayer acá.
Sí, claro.
No, si tiene un QR, es falsa, no se metan, no escaneen. Pero también, por ejemplo, en Bahía Blanca. la Municipalidad de Bahía Blanca también sacó un comunicado porque también en Bahía Blanca estaban ocurriendo esta cuestión. Me llama la atención porque parece haber como una organización que actúa en varios lugares,
claro,
¿no?
Sí, que no es en una ciudad nada
solamente,
más
solamente en
que,
una ciudad, claro. Bueno, nada, un tema que escaló un montón. Estén atentos, sí. No hay ningún escaneo, ningún QR que hacer. Si tenés una multa de tránsito, tenés que ir a pagarla a un kiosco o acercarte al juzgado de falta después pagarla, pero ninguna municipalidad, ni acá, ni en Bahía Blanca, ni en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires te pone un QR para que escanees y a ver cuánto te sale la multa.
Sí.
Bien, lo contábamos en los títulos, Franco Colapinto quiere dejar atrás lo que fue el Gran Premio de Brasil y por eso ya está focalizado en lo que será este Gran Premio de Las Vegas. Me estaba riendo porque sigo leyendo algunas declaraciones de lo que fue, de lo que fueron unos minutos de conferencia de prensa del piloto argentino. Habló, por supuesto, de lo que significa Las Vegas, el show, las luces, la gente.
Sí, ayer lo vi sacándose foto con los dobles de Elvis.
Bueno, esa es la parte buena, digamos, del Gran Premio.
Sí, lo divertido.
Lo divertido, lo lindo. Después, claro, habló de los tecnicismos. Dijo que es una pista, explicó, mejor dicho, que es un circuito bastante aburrido, mucho stop and go, mucho frenar y volver a arrancar, curvas de 90 grados. En un momento dijo, parece un chancho dando vuelta a la pista. Pero si quieren escuchamos un momento de la conferencia en donde justamente hablaba de este tema y también, yo esto se los comenté el otro día, explicó el tema de los neumáticos pensando en este Gran Premio. Esto decía Franco Colapinto.
Sí, es un circuito medio complicado, ¿no? Muy poco grip, patinamos mucho todo el tiempo, está muy sucia la pista, en la práctica uno parecía una pista de rally, boludo, ¿no? Había mucha tierra por todos lados, no se veía nada, así que fue un día difícil. La FP1 creo que anduvimos bastante bien, yo hice mi mejor vuelta en un long run con NAFTA y sin DRS y quedé bastante cerca, así que había sido buena la FP1, FP2 nos costó mucho encontrar el grip, íbamos patinando muchísimo, las gomas muy frías y no podíamos meterse una buena ventana durante toda la vuelta, así que complicado, hay que tratar de entender ahora un poco por dónde ir para mañana, qué cosas hay que mejorar, la pista está muy fría a esta hora, hace mucho mucho frío, las gomas son complicadas de controlar, así que nada, hay que entender un poco mejor para mañana y mejorar.
Bueno, habló del tema de las cubiertas, algo que yo también les había dicho va a ser un factor importante. Lo que él puede hablar con los ingenieros de Williams, que de hecho también habló de ese tema. Dijo, no me gusta que me griten, ¿sí? En plena carrera, lógicamente.
Claro.
Aunque bueno, los pilotos, por supuesto, que están acostumbrados. Y él es muy determinante a la hora de algunas decisiones o cuando tiene que... quizás darle su opinión en plena carrera sobre lo que él siente, que es el que está arriba del monoplaza, no tiene ningún problema, por más que tenga 21 años,
no,
un
tiene toda
puñado
la personalidad.
De carreras en la
otra
Fórmula
vez cuando
1.
Le pedía lo de parar,
tenía razón. Por eso me parece que, bueno, de a poco, como en todo grupo de trabajo, se van limando asperezas y se van conociendo mejor. Después de la conferencia de prensa, en realidad no sé si fue antes o después, pero fue en el sector, en el famoso corralito, donde están todas las cámaras, los micrófonos, se dio esta declaración llamativa que les contaba en el comienzo del programa. Si quieren,
dale,
la escuchamos.
Se había olor a porro, boludo. No, yo creo que si nos hacen doping ahora los pilotos, todo es positivo. Te lo juro, boludo. Cuando vemos todo positivo...
La desfachatez que tiene para declarar
positivo de porro.
Repito, esto fue en la zona de conferencia.
No, no es tremendo.
Es un audio que le grabaron a escondidas.
Está llegando a la tapa de todos los los medios.
Claro, el desparpajo.
Está cada vez más arriba en la tapa de todos los medios.
Hay olor a porro. O sea, sí. Y si nos hacen un doble, vamos todos muchachos.
Vamos todos presos.
Yo no sé si a esto. Yo no sé qué dirá el dueño de William cuando escucha esto. Sí, sí. O si se reirá, le dará lo mismo.
No sé.
Y lo que ellos pilotos importantes que vos decís, bueno, un Verstappen, y le están hablando de paso. Sí,
por eso. Además, digo, si manejar en estado de haber consumido marihuana está desaconsejado, obviamente. Manejar un Fórmula 1 me parece ya un delirio, pero bueno, se ve que en los momentos en que no manejan tienen su método para relajarse.
Exacto. Sí. Bueno, para completar la información de la máxima, hoy, antes de que termine el día, la tercera práctica libre.
Sí, a las 11:30.
Sí, mañana, va a la madrugada, el sábado, entre las 3 y las 4, la clasificación. Y el domingo, a las 3 de la mañana, la gran carrera, el gran premio de Las Vegas. Son 50 vueltas, ¿sí?
Bien.
Así que va a ser un poquito más cortito de lo que veníamos viendo, al menos de lo que pasó en Brasil, que eran 71.
3 de la mañana, terminar a las 4 y pico, 5.
Tranquilamente. ¿Todavía estás para esos trotes o no?
Por ahí meto un siestín antes.
Ah, bueno. Una buena siesta de la tarde, es un buen plan.
Sí, o antes de las 3, viste que metes un siesta, una dormidita entre las 12 y las 3.
Y después de la carrera te vas a dormir de nuevo, claro. Que juegas gimnasia a las 5.
A las 5 el domingo, exactamente.
A pero
bueno, ya más o menos se va armando el fin de semana, sobre todo acompañando ahí a la Fórmula 1, porque tenemos un argentino y estamos todos entusiastas porque nos gusta. Y así somos un poco los argentinos. Vamos llegando ya a las 9:30 de la mañana en un día que se viene con mucho calor aquí en la ciudad de La Plata. La máxima para hoy, según señala el servicio meteorológico, va a estar en los 28 grados. Mañana ya estaremos más cerquita de los 30 y el domingo llegaremos a los 33. Un fin de semana que se viene con bastante calorcito. Dicen que las lluvias recién estarían llegando el lunes por la tarde-noche. Veremos si finalmente se da de esta manera o se adelantan por esta intensa ola de calor que por lo menos ahora vamos a tener para los próximos días. Son las 9:30, ya venimos, noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:30 minutos. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 76%. Axel Kicillof inaugura obras en el centro bonaerense. En Tandil presentará otro jardín de infantes, el edificio educativo número 234, inaugurado desde el inicio de la gestión. Y además entregará netbooks en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Por la tarde, en Tapalqué, el gobernador inaugurará el sector de piscinas infantiles dentro del complejo termal del municipio. También firmará actas de asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones del municipio para la ejecución de proyectos de infraestructura y anunciará obras de pavimentación urbana. El presidente del Inca se burló del cine nacional. Carlos Pirovano bromeó con respecto a algunas producciones, describiéndolas como una gran tortura. Lo hizo al participar de un programa de streaming mientras promocionaba la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El Banco Provincia ofrece descuentos especiales para comprar bicicletas. Se trata de un beneficio del 15% y hasta 4 cuotas sin interés en comercios adheridos. La promoción se puede utilizar con todas las tarjetas de crédito de la entidad, pero deja afuera a las billeteras virtuales. El tiempo en la ciudad de Pergamino, con cielo despejado, la temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Te informamos y te levantamos
el cachete.
Es un montón.
Symphony that's live.
9:34 de la mañana. Vamos a tomar contacto con el móvil. La tenemos a Marci Ojea. Marci, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Estamos muy bien, aparte feliz de que ya sea viernes.
Claro que sí.
El móvil, obvio, nos trajo hasta la zona de 1:70, Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, porque se está llevando adelante el Día Mundial de la Vasectomía y se formó a una serie de profesionales, 4 de hospitales bonaerenses, para que puedan realizar vasectomías sin bisturí. Y nosotros en estos momentos estamos con la coordinadora de la Asesoría en Salud Sexual Integral del Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, Mercedes Contreras, que amablemente nos está aguardando para charlar unos minutitos. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están todos?
Bueno, todo muy bien por acá y queremos saber, bueno, 4 profesionales de la provincia fueron formados para poder hacer esta vasectomía sin bisturí. ¿De qué se trata?
Bueno, se trata de un proyecto que venimos trabajando desde la provincia hace bastantes años, de tratar de implementar esta técnica de vasectomía sin bisturí, que es una técnica muy costo efectiva, digamos, una técnica muy barata, de muy poca recuperación, que favorece la participación de los varones en los cuidados de salud sexual, pero que veníamos pocos hospitales pudiéndola ofrecer. Y bueno, la venía ofreciendo la maternidad de la de Carlton Moreno, nosotros acá, y bueno, ahora especialmente hicimos una alianza con una organización internacional que vino especialmente a capacitar a 4 urólogos de nuestra provincia, de distintos puntos de nuestra provincia, para que puedan replicar esta técnica en sus lugares, en sus receptores. Es una técnica de muy baja complejidad y que se puede hacer, digamos, con mínimas condiciones, digamos, con un consultorio, con algún espacio higiénico se puede hacer. Intentamos favorecer que más profesionales estén formados en esto y puedan replicarlo.
Al no pasar por un quirófano, ¿tiene menos resistencia que la vasectomía tradicional?
Sí, la verdad que sí, no hay que pasar por quirófano, no requiere internación, es una técnica que tiene muy muy baja tasa de complicaciones, digamos casi nula, que no requiere también muchos estudios previos, entonces con un buen asesoramiento o un análisis de sangre o algo dependiendo de la situación de cada hospital, se puede hacer sin mayores requerimientos, así que nada, es una técnica que queremos difundir en la provincia. Y sabemos que hay muchos varones que quieren hacérsela porque están viniendo en este entrenamiento, se van a hacer 132 cirugías, varones que sacaron turno, que vinieron a un grupo de asesoramiento y que ahora en estos 4 días están haciendo una cirugía tras de la otra como parte del proceso de capacitación.
¿Cómo hacen aquellas personas que quieran hacerse la vasectomía sin bisturí aquí en el Hospital San Martín?
Pueden sacar turno por la aplicación del Hospital San Martín, que se llama IVA Turno. También en nuestro Instagram está todo el instructivo de cómo sacar el turno. Los días 15 de cada mes se abre una turnera para el primer lunes del mes siguiente. Ese turno es para un grupo de asesoramiento, donde trabajamos algunas cuestiones en relación a la masculinidad, a reflexionar un poco sobre eso, y después vamos a brindar toda la información necesaria para que decidan si van a hacer la cirugía o no, porque es una cirugía que es irreversible. Entonces, una vez que lo deciden, después en ese mismo mes van a tener el turno para hacerse la cirugía.
Una última cosita, no solamente están hoy ustedes acá en la puerta del Hospital San Martín, ¿quiénes más los están acompañando?
Nos está acompañando parte del Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Sexual, la Dirección de Salud Comunitaria, promotores de salud, el programa Cunita, ahí está el equipo de IOMA también facilitando algunos trámites, está el vacunatorio de nuestro hospital, está el Ministerio de las Mujeres promoviendo políticas de cuidado para varones y también difundiendo información del programa de Sí con Amigues, están haciendo testeos de chagas y testeos de infecciones de transmisión sexual, así que nada, el hospital va a estar hasta la una, con esos gaseos acá en la puerta pueden acercarse y acceder a información y a algunas también prácticas de cuidado.
Hay que aprovechar y sacarse las dudas ahora. Muchas gracias.
Marci.
Sí.
¿Podemos molestar un segundito a la doctora?
¿Cómo no? ¿Las está escuchando?
¿Me repetís el nombre, por favor?
Mercedes Contreras.
Doctora, ¿cómo le va? O Mercedes, te voy a decir. ¿Cómo estás? Aquí Vanessa y Andrés.
Te está escuchando, Vanessa.
Ah, bueno, muy bien. La primera, te quería consultar si vienen notando que va creciendo esta decisión de los hombres de también involucrarse en la salud reproductiva. Esto de que no sea nada más una decisión de la mujer en términos de, no sé, ligarse las trompas, o utilizar un preservativo, o tomar pastillas anticonceptivas y demás, sino que también los hombres se empiezan a involucrar más en este tema de también decidir no querer tener más hijos.
Sí, la verdad que sí, estamos notando en en general en todos los grupos cuando vienen, muchos cambios en lo que se conoce como la masculinidad hegemónica.
Claro.
Un poco también, por ejemplo, vemos que entre grupos de amigos empiezan a difundir esa información y se acercan. Vemos que hay varones que vienen, que tienen hijos, hay varones que no tienen hijos y se acercan y están decididos a no ser padres y asumen esa posición. Después hay personas que vienen planteando eso de que históricamente fueron sus compañeras quienes se cuidaron y quienes pusieron el cuerpo para responsabilizarse por la salud sexual y que es hora que ellos también lo hagan. Hay muchas cuestiones de la masculinidad hegemónica que están cambiando, lo vemos en los grupos, lo vemos en la cantidad de demanda que tenemos, así que bueno, nada, estamos muy contentos, pero también creemos que bueno, que esa posibilidad de replicar el acceso a vasectomía como una práctica de salud en otros hospitales y en otras regiones es también un faro para que eso siga cambiando.
Mercedes, te hago una consulta bien práctica. Es una intervención sencilla, decías vos. Vas, te la practican, te volvés a tu casa, tenés que quedarte internada. ¿Cómo es en concreto?
No, venís, se hace en un consultorio, no se hace en quirófano, se hace con unas pinzas, unas tijeritas que cortan muy poquito, yo no soy médica, pero
sí.
Lo difunden mis compañeras y los entrenadores, cortan muy poquito, estás despierto solo con anestesia local, porque no requiere una anestesia general, uh-huh. Y después de ahí se van caminando a su casa, nosotros los estamos viendo, las que ya se hicieron la operación hoy, tempranito, ya están saliendo y se van caminando tranquilos, sin problema.
¿Se requiere haber tenido hijos previamente o si un hombre no tuvo nunca un hijo, puede hacerla igual?
Puede hacerla igual. Desde el 2006 con la ley, hay una ley que dice que cualquier persona mayor de 18 años que quiera hacerse la vasectomía puede hacérsela.
Mercedes, gracias por estos minutos donde nos sacamos un poco las dudas también y llevamos información porque está buenísimo realmente que los hombres conozcan esta alternativa también.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por
difundir. Un abrazo, hasta luego. Marci.
Bueno, te agradezco vos, Mercedes Contreras, entonces la coordinadora de la Asesoría de Salud Sexual Integral del Hospital San Martín, en ese Día Mundial de la Vasectomía, aquí en el Hospital San Martín, luego de aprender esta técnica, que es para la que se formó a 4 profesionales de distintos hospitales bonaerenses, van a llegar a las 132 vasectomías sin bisturí, ¿no? Que se hacen en un consultorio, eso es importantísimo remarcarlo, porque antes vos decías vasectomía y tenías que pasar por un quirófano, sabemos que a veces a la gente eso le genera temor, bueno, es otra técnica que es sumamente efectiva, que es más rápida, incluso más económica, ¿no? Y que se puede hacer en cualquier consultorio médico, bueno, y aquí en el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata de forma gratuita.
Gracias, Marcia, un abrazo enorme.
Besos gigantes.
Hasta luego. Está Marcia Ojea en el móvil en el Hospital San Martín, aquí en la Ciudad de La Plata.
Mane, te cambio completamente de tema. Nos asomamos un poquitito a la agenda política y económica de la Argentina. Hubo declaraciones importantes del ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas hizo una entrevista de televisión. Con Jonathan Viales, si no estoy mal, y adelantó, bueno, lo que se está sospechando bastante en el mundo financiero argentino, que es que está bastante avanzada la posibilidad de que finalmente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se puedan concretar del lado de Argentina y se abra la posibilidad de lo que oficialmente se conoce como un nuevo programa. Yo te lo puedo traducir en, bueno, tomar más deuda, ¿no?
Eso claro.
Es lo que está en juego en este contexto. Lo dejó entrever Caputo después de la reunión que tuvo Javier Milei en Río de Janeiro con la titular del fondo, con Cristalina Georgieva, que ya hace varias intervenciones que viene resaltando los logros, lo que ellos entienden como los logros del programa económico de Milei, básicamente reducir el déficit o el ajuste que está exitosamente llevando a cabo porque lo está aplicando.
Absolutamente.
Y la baja de la inflación, y no hizo o no viene haciendo otras objeciones que tienen que ver con los costos de ese programa que antes sí hacía, ¿no? La recesión, la caída de la actividad, el aumento de la pobreza, la caída de los salarios reales, la aplicación del ajuste sobre sectores como jubilados,
claro,
por ejemplo, o lo que está pasando con el financiamiento de la educación pública. Georgieva esa dimensión la viene dejando de lado. Es significativo, eso viene hablando más que nada de la otra parte del programa económico de Milei. En ese contexto hay mucho rumor en los mercados financieros sobre, bueno, que si podría o no podría acelerar Milei la salida del cepo. Ayer Caputo dio una pista, me parece importante, porque dejó entrever que se podría avanzar a la brevedad con un acuerdo de este tipo. Puso hasta cifra, dijo entre 10 y 20 mil millones de dólares. Eso sería la nueva deuda que tomaría Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, Caputo era el ministro que tomó los 45 mil.
Claro.
En realidad eran 55 mil millones. Se tomaron, llegaron 45 mil millones de dólares a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Es uno de los principales problemas que tiene hoy la Argentina, desanudar justamente esa toma de deuda previa, medio como meme del hombre araña, en un momento la tomó y ahora la renegocia Luis Caputo, pero me parece que es una de las novedades políticas y económicas, en este caso importante, de las últimas horas. Lo dejamos marcado porque está la posibilidad entonces de que Argentina renegocie finalmente la deuda y vuelva a, por lo tanto, tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional por entre 10 y 20 mil millones de dólares.
Un sábado diferente.
De ida y vuelta.
Un mano a mano relajado.
Para hablar de todo. Ida.
Ida y vuelta.
Y vuelta con Martín Postiglione.
Sábados.
De 19 a 20.
En provincia. Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el Black Vital y ahorra como nunca esta semana. Yerba Amanda por 500 gramos, 1.289 pesos. TV LED 55 pulgadas Smart Ultra HD 4K. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Disfruta los precios del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock. Oferta exclusiva para sucursal La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga, vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones. Provincia te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzar bien el día
es un montón.
Con él. Escucho la corriente como va y viene. Si me ves el mar, todita ya me tiene. Juega la caracola con su amiga, la bella ola. Si me canta el sol que nace aquí en la playa, siento el corazón, no quiere que me vaya.
Y 48 8 de la mañana. Recuerden que estamos en el 221-614-4932 para comunicarse con nosotros en esta jornada.
Muy bien, finalizó la fecha número 23 de la Liga Profesional con muchas cuestiones para comentar.
Sí, por favor.
Una de ellas tiene que ver, lógicamente, con la derrota de Gimnasia en el Libertadores de América por 1-0 ante Independiente con el tanto de Joaquín Lazo. La verdad es que fue un partido malo, chato en lo futbolístico, que por momentos parecía que te dormías un poco, porque la realidad es que entre el planteo de Méndez con un 11 titular que nadie entendió, con un mediocampo, por lo menos en el que buscó innovar el técnico uruguayo y no le salió para nada bien, y lo poco que genera Independiente, pese a que tiene unos pibes interesantes y algunos jugadores con cierta jerarquía, daba la sensación de que podían estar jugando 2 horas y no iban a hacer un gol. Ni los del Rojo,
no.
Ni los de La Plata. Pero un error del arquero tripero de Marcos Ledesma y aprovechado por el Lazo, básicamente determinó la única diferencia en el resultado y también en gran parte en el partido, porque, repito, fue un partido muy flojo de los dos. Se peleaban por ver quién tenía la peor tarde en Avellaneda y, bueno, por poquito la terminó teniendo Gimnasia, que ganó un partido de los últimos 11, si no saqué mal la cuenta, y que, por supuesto, pese a que empató mucho en el medio, empieza a preocupar el presente del Lobo, no solo por los resultados, sino por lo que viene. Muchos lesionados, un mercado de pases que, por supuesto, está lejos de estar claro, sí, en cuanto a quizás hacia dónde va a apuntar la comisión directiva que encabeza Mariano Cowen, y un técnico uruguayo que, yo creo, demostró que tiene mucho para dar en el club, en este caso en Gimnasia, pero que quizás está siendo víctima también de algunas cuestiones que van pasando justamente con esto, con el bajo nivel de algunos jugadores, con la gran cantidad de lesionados, y de a poquito el ambiente como que te va comiendo.
Sí,
eso,
claro,
pone nervioso a los jugadores, y quizás también, ¿por qué no?, le hace tomar decisiones erróneas al técnico. Talleres le ganó 2-0 a Sarmiento, y aquí me voy a detener. Independiente Rivadavia, en Mendoza, en el Malvinas Argentinas, le ganó en la última jugada del partido a River por 2-1, con una gran actuación de Sebastián Villa, que convirtió el primer tanto a los 7 minutos y le dio la asistencia a Ham en la agonía del partido. Colidio de penal lo había empatado momentáneamente para el millonario, y después de que, en realidad no, después porque el partido siguió un instante, ¿no? Pero después del gol de Ham, el de la victoria, se armó una bataola.
Un tumulto,
porque Villa festejó hacia la parcialidad de River, que estaba en el Malvinas Argentinas. Hizo como el famoso festejo, que lo hacen muchos jugadores, de la metralleta,
sí,
como diciendo, los maté a todos. Y desde el banco de River, que justo estaba enfrente también a la humanidad de Villa en ese momento, salieron disparados para decirle un par de cosas, pero el gran problema llega cuando algunos jugadores que estaban en campo, el primero me parece que fue González Pires, se le acerca a pechearlo, a decirle algo, ahí empiezan, bueno, a volar manos para todos lados. Villa rápidamente, que no entró en ninguna en este sentido, agarró, dijo, bueno, yo me voy, y cuando estaba bajando por las escaleras, aparece el Piti Martínez. Queriéndolo, bueno, lo logra agarrar,
sí,
del cuello, pero se le tira encima, se le avalancha como si fuese, no sé, una pelea de MMA. La verdad, hacía rato yo no veía algo así. De hecho, un integrante, me parece que era el cuerpo técnico de Independiente Rivadavia, del cuerpo técnico de la Bruja Berti, le pega una piña a La Roca. Al famoso seguridad de River, que parece, me hace acordar al actor de Hollywood, que ahora no me sale el nombre. La verdad, hay que tener agallas para pegarle
a ese muchacho,
a La Roca,
sí,
que después devuelve una piña medio al aire, y eso, lógicamente, llamó la atención. Bueno, fue un cierre de partido bastante con polémica y bastante
¿Habrá sanciones para algunos jugadores de River después? ¿Se sabe?
Porque yo no vi si cayó el árbitro a rebolear alguna tarjeta, empecé que no, porque se había terminado ya el partido cuando se
No, puede informarlo, claro. Hay que ver, a mí me quedan dudas de lo que pudo haber pasado. Hay algunas imágenes de la televisión, pero más de lejos, de lo que pasó en zona mixta,
claro. ¿Sí?
Entre los dos vestuarios, porque ahí el problema siguió. Yo no creo que pase a mayores en cuanto a sanciones, y también creo, al menos por lo que vi en las distintas cámaras, yo lo último que voy a hacer en mi vida es defender a Sebastián Villa, pero en esta me parece que los jugadores de River, también por la impotencia del resultado, de sentir que se les estaba escapando, en este caso la lucha por el campeonato, reaccionaron de una forma indebida, porque el festejo de Villa puede enmarcarse en lo que es un gol agónico, el folclore con la gente de River que lo insultó todo el partido, pero la reacción de los suplentes, de los jugadores que estaban en campo y de la seguridad de River, como que no tuvo mucho sentido, repito, al menos por lo que conocimos hasta ahora de las imágenes de televisión.
Vane, estoy siguiendo con mucho interés una noticia que no vas a ver en los medios hegemónicos, que la viene cubriendo detalladamente Raúl Colman en Página 12, y que tiene que ver con la propiedad de uno de los principales medios de comunicación del país, que es el diario La Nación. Vos sabés que el diario La Nación pertenecía a la familia del heredera del fundador, la familia Mitre, un nieto de Mitre, Bartolomé Mitre, hijo, el padre de Esmeralda, era uno de los accionistas principales, y también a la familia Zahier, que son hoy los que controlan el diario y sobre todo controlan la línea editorial del diario. Ahí se produjo, entre el fallecimiento de Bartolomé Mitre y la asunción de los Zahier, una operación muy vidriosa de supuesta venta de acciones que permite sospechar que hay una especie de apropiación ilegal del diario por parte de los Zahier. Repito, estamos hablando de uno de los diarios, o el segundo diario más importante
del país, sí,
de la República Argentina, para que veas cómo se manejan también estas empresas. ¿Qué es lo que se objeta en este caso? Bueno, que hubo una supuesta venta de acciones que no está, de la cual no hay ninguna documentación que la respalde, por 50 millones de dólares, dice la familia Zahier, que Mitre le vendió sus acciones, su paquete accionario, a un marqués de Mónaco que se llama Federico Spínola, que no había venido nunca a la Argentina y que usó esos 50 millones de dólares para viajar por el mundo con su esposa, y que por eso ese dinero no le ingresó a la hija de Zahier, que la ahora está reclamando, obviamente, o el dinero o el control de las acciones.
Sí.
En realidad lo que dicen es, no hubo ninguna venta, hubo una operación fraudulenta, es lo que plantea Esmeralda Mitre, se quedaron con las acciones y fraguaron esos, la operación por esos 50 millones de dólares que nunca existió. Es muy impresionante porque ayer hubo, bueno, una audiencia en tribunales donde se trató este tema. Y la defensa de Esmeralda Mitre, que insisto, argumenta, dicen que mi papá vendió las acciones y que por lo tanto el diario es de ellos, no apareció nunca la plata, y ¿a dónde está la documentación de la venta de acciones? En esa audiencia se presentó un arrepentido, que es un hermano de Esmeralda, un hijo de Bartolomé Mitre, y dijo, esa supuesta venta se certificó con una firma que supuestamente era de mi padre y que en realidad hice yo, fraudulenta, en la ciudad de Nueva York. Eso es lo que declaró ayer este hijo de Bartolomé Mitre, que también se llama, todos los Mitre se llaman Bartolomé, que se llama Bartolomé Mitre,
Junior.
Que se presenta como el arrepentido del caso La Nación. La operación es más que vidriosa, porque, insisto, no están, no está la documentación que acredite exactamente que esto fue así. Claro. Y lo que hay parece haber sido fraguado, nada más. Y nada menos estamos hablando, insisto, de la propiedad del banco, del uno de los medios más importantes de la Argentina, del diario La Nación. Ayer entonces se produjo esta novedad. Se presentó el hijo de Bartolomé Mitre, el hermano de Esmeralda, y dijo, estrucha, no hubo ninguna venta, se fraguó la venta, se quedaron con las acciones de mi papá, nos retasearon la herencia, es mentira que mi papá vendió y se quedó con 50 millones de dólares, que se gastó en viajes, hay que gastar 50 millones de dólares.
¿Quién pudiera? Viaje,
hay que viajar mucho. parece todo darle la razón al reclamo de Esmeralda Mitre, a la que intentan hacer pasar. Es una actriz excéntrica en algún punto, a la que intentan hacer pasar por loca.
Por loca.
Un caso clásico de este tipo de accionar. Veremos cómo termina la causa, pero... es